de tu mundo. Son las 9.04. Una hora bastante.
Bien, bien.
Católica, como se diría. De este día, que es el 9 de noviembre del año 2018. ¿Cómo están, muchachos?
Muy buenos días.
Un país doctor, Niño Maravilla.
¿Cómo les va?
Oye, 8 y media de la mañana, hora americana, salen datos de inflación que pueden mover los mercados porque están todos
atentos. ¿Crees que va a mover algo?
Puede ser.
¿Tuvieron las papas también en Estados Unidos?
No tengo los datos de inflación todavía. Pero lo que sí, no pasó nada ayer en reunión de política monetaria, de tasa en la Fed, ¿no es cierto?
Pero el hecho de que no pase nada es en sí mismo una noticia, pues, ¿no?
Una noticia.
El nada es en sí mismo una señal.
Así es.
Oye, la falta de señales es una señal.
También. Qué locura. Yo les quería hacer un comentario.
Que no es ¿qué comentario
como hacer? Las del doctor, sino un fact interesante.
Fact based.
Y a propósito de eso pusimos esta canción que se llama Single Ladies.
Yo creo que vale más la pena ver el video que oír la canción, ¿no?
También.
No importa, porque el punto es el siguiente. No sé si vieron un video que mandamos el otro día de cómo habían evolucionado los PGB del mundo.
De China.
De. Claro, en el fondo.
Ahí está el video, lo que están viendo por streaming.
¿Eh? A ver. Mujer objeto. Beyoncé, ¿no? Oye, concéntrate, doctor.
Estupenda.
Ya. ¿Cómo había crecido en el fondo el PGB? Es el punto, gran punto del video, es cómo había crecido China respecto a Estados Unidos. En los últimos años. ¿Usted sabe lo que es el Singles Day?
Sí.
¿Sabes lo que es el Singles Day?
Sí, es como el Día de la Madre, así, ya está. O peor, digamos, mucho peor.
En China.
Ah, en China, por el Día del Soltero.
El Día del Soltero. ¿Pero tú sabes las dimensiones del Día del Soltero en China?
A ver, dale. Fact-based.
Esto se le ocurrió el año 2009, o sea, anteayer, a un señor que se llama Daniel Shang, que trabajaba en Alibaba, en Tmall. Claro. Habían fundado recién Tmall, pues, un año anterior. Le dijo, ¿por qué no hacemos un día soltero? Que era una cosa que había una tradición, entre comillas, china, muy reciente, a mediados de los 90, a alguien se le había ocurrido celebrar el ser soltero y eso significaba comprarse un regalo a uno mismo. Ese es el concepto.
¿Ya?
Cómprate algo para ti.
Bueno, regálate algo.
Sí, porque en realidad andar regalándose el soltero.
Entretenido, buena idea. Bueno, y el señor Daniel Shang dice, ¿por qué no hacemos un evento nosotros acá en Tmall y nos celebramos a nosotros mismos y hace una campaña en Alibaba para promocionar el Día del Soltero? Bueno, el Día del Soltero se celebra tradicionalmente el 11 de noviembre, o sea, el día domingo, ¿no?
Claro.
Bueno, el... Te voy a dar dimensiones.
El 11 del 11, si eso el 11, tiene. El 11 del 11. Acuérdate que a los chinos les gusta el tema de los.
El Cyber Monday en Estados Unidos.
¿Cyber o Cyber?
Cyber. Bueno, partamos por el Black Friday, que es más chico. Black Friday se venden en Estados Unidos 5.000 millones de dólares en el día.
Increíble.
¿Qué día?
No, pero partamos antes. Black Cyber Friday. Monday en Chile. Cyber Monday en Chile.
Ah, no me acuerdo.
250 millones de dólares aproximadamente.
Black Friday en Estados Unidos, 5 billions. ¿Ya?
Ya.
Cyber Monday, 6,6 billions.
Ya.
Y el Día del Soltero que se le ocurrió al señor Shang el año 2009, el año pasado, vendió 25 billions.
O sea, 4 o
5. 5 por el Black Friday.
O sea, hay que hacer acá el Día del Soltero también.
Sí. Bueno, yo la tengo ya como una idea en la cabeza.
Ya la registró, la registró.
Bueno, 25 billions en 24 horas. O sea, un billón por hora. vendió el año pasado. Y este año puede ser, no sé, doble.
No, 1.3 veces Alibaba o vende. Puede ser 35 billones.
¿Eso vende Alibaba o vende el sistema?
Vende
o Tmall.
No, no, pero vende el sistema.
Claro, pero Alibaba es un gran participante de eso.
Oye, y estas cifras sí que son para caerse al suelo. Se entregaron el año pasado 775 millones de paquetes asociados al, o sea, dos veces la población de Estados Unidos.
Claro.
Y esto yo lo sabía porque lo conversé con un gallo de Alibaba. Se procesaron 256 mil transacciones por segundo en el peak del Singles Day del año pasado. Eso ponte tú 10 por lo que procesa Visa o Mastercard en cualquier peak.
Yo te hago una pregunta, tú que eres experto.
O sea, en el fondo ocupan toda la capacidad de procesamiento del mundo.
Todo. ¿Ah?
Ustedes que son expertos en el sistema y qué sé yo, acá en Chile, que se procesan no sé cuántos pedidos en el cyber,
no, lo que queráis,
se caen los sistemas al tiro. No,
se cae la logística.
Ahora, cada vez está mejor, cada vez está mejor.
Pero eso se cae la cuestión porque es una cuestión de capacidad de servidores, de número de edificios con computadores, una cuestión de hardware.
Los servidores están todos en Amazon en Estados Unidos, doctor.
No, pero entonces, ¿por qué esto no se cae?
Porque los chinos son los chinos, po.
No, pero también se cayó. El año pasado se cayó un rato. O sea, tuvo un glitch.
Por suerte que se cayó, si no hubieran llegado a mí.
Acá todavía la página, no sé, la página de LAN, en el cyber que queráis, se cae. ¿Por qué se cae? Porque no tiene contratado lo suficiente. Porque
falta algún sistema crítico, o sea, algún punto de, ¿cómo lo dices?
No
sabía. Ingeniero, señor, niño maravilla, algún.
La ruta crítica.
La ruta crítica se cae en algún punto. Algún el servidor o la
chubanda. Porque la cantidad de procesos.
Imagínate, sí, oye, yo también pensaba alguna vez una reflexión parecida a la tuya. ¿Te acuerdas que hace poco tiempo atrás nosotros hablamos que no había como solución al problema energético en Chile? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Que no hay como electricidad, que era muy cara. Imagínate. Chile en relación a China y los chinos tienen electricidad y son capaces de crecer al 7% con electricidad. Bueno, que tienen contaminación, tienen sus problemas, pero una ciudad china es más grande igual que Chile completo.
¿Y cuántos partidos de políticos hay en China?
Uno, po.
¿Y en Estados Unidos?
Varios.
Ya, pero relevante.
Dos, pero es un problema, tú lo preguntaste por Twitter, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con los incentivos, es como acá el sistema binominal, era muy sano, pero aquí los políticos dijeron que no era sano. Pues es bueno tener dos partidos, que la gente negocie, se agrupe, sea representativa, pero gracias a Lili Pérez tenemos la atomización que tenemos.
No le echamos la culpa a eso.
Totalmente.
No solo por ella.
Fue ella.
No, ella fue la que al final puso la firma, pero...
Bueno, pero...
Pero esta fue una idea de mucha
está bien, gente. Pero ella fue la que
equivocada
la...
Bueno. Oye, bueno, tus datos. Actualizamos el mercado, ¿no?
Espérate, ¿les puedo hacer un último comentario respecto de China? Porque ya que estamos viendo China, hay un artículo de idea que leía que me llamó mucho la atención. Tú sabes que... Voy a partir por la conclusión del artículo porque es bien increíble. El 20% de las casas, o sea, perdón, casas y departamentos hoy día en China están desocupadas.
Sí, lo leí. 50 millones
50
de casas.
50 millones de unidades habitacionales, aproximadamente, desocupadas hoy en China. ¿Ya? Ahora, ¿qué relevancia tiene eso?
¿En qué estatus?
¿Qué significa? ¿En qué
estatus? No, porque pueden estar esperando que le
lleguen
al permiso, a la aprobación del...
Está bien, en todos los estatus, obviamente, de la cadena de la construcción. Hay algunas están listas para ser entregadas, otras no, etcétera. Pero tenéis 20%. China es por lejos el país de las naciones de la economía más grande que tiene más nivel de vacancia en su mercado inmobiliario. Ya, para que se hagan una idea, Estados Unidos tiene alrededor del 10%, un poquito más, 11%.
¿Ya?
No sé, Japón, que es bastante alto, tiene como el 13%. ¿Ya?
¿Y China?
No sé, China tiene 20%, un poquito por sobre el 20%. ¿Ya? Entonces, ¿qué relevancia tiene esto? Porque uno puede decir, bueno, hay alguien que perdió plata, digamos, o está perdiendo plata, pero el problema es que se llega a contraer el mercado inmobiliario un poquitito y va a haber un sell-off o una venta masiva, hay un riesgo de una venta masiva.
Los chinos ahorran mucho en vivienda.
Sí, bueno, como todo el mundo, el activo inmobiliario.
Ahora que los chinos son ahorradores.
Netos, sí.
Son muy, gran porcentaje de sus ingresos lo ahorran.
Claro.
Menos consumen menos. Cada vez más, pero ese era el trend. Y sí, efectivamente, mucho.
Pero es increíble, ¿eh? 50 millones de viviendas, ahora, departamentos y casas.
Una observación empírica para complementar lo tuyo. A ver. Lo que pasa es que hay una cosa que me di cuenta yo en China que tiene, puede tener que ver con esto, pero no lo explica todo, ¿eh?
Este es el programa
cuando
de
hacen,
China.
¿Eh? Sí, es que es importante. Yo creo que el know-how de China es
clave. Es clave, claro.
Bueno, siempre hablamos de Estados Unidos. Cuando en China hacen un proyecto inmobiliario, lo vi con mis ojos, no hacen un edificio.
Ya hacen 15.
Hacen 6 edificios al mismo tiempo. Entonces tú ves 6 edificios que van subiendo juntos, en la misma etapa.
Claro.
Está listo para. Está obra gruesa, está, le faltan las terminaciones. Entonces puede tener que ver con eso, ¿eh? Puede tener que ver con eso.
No, pero está bien. Son pero la, o sea, la razón por la cual se llegó ahí, obviamente que es importante, pero el hecho mismo de que ya estén ahí es preocupante, independiente de la razón.
Sí, estoy de acuerdo. Ya, doctora, hazte un update de mercado.
Estaba viendo y soy honrado en decir que no sé por qué ayer la bolsa mexicana cayó casi un 6%.
Yo te doy una tesis, ¿ah? Tú sabes que el presidente López Obrador pertenece a un movimiento que se llama Movimiento Reforma Nacional, más conocido como Morena, ¿ya? Y sí, el grupo Morena empezó a enviar proyectos de ley al Congreso mexicano, y en particular ayer mandó un proyecto que afecta a la banca, y que, simplificando el proyecto, como que quiere restringir el cobro de comisiones por algunos servicios que típicamente entregan los bancos, transferencias, revisión de cartola y otras cosas. Entonces el mercado interpretó como que era el primero de una serie de proyectos que podían afectar a la industria clave en la economía.
O sea, le está pegando porque también le pegó al ¿cómo se llama?
El peso.
El tema del aeropuerto.
Es que eso, claro, bueno, eso fue la semana pasada.
Hace una semana.
Y yo estuve haciendo un doble clic del problema del aeropuerto.
Ahora,
y
yo no creo que esto, la explicación que yo te di, sea todo, pero es parte de, digamos. ¿Ah?
Gracias.
No te escuché, perdona. ¿Cuál fue la explicación que estaba buscando?
No lo voy a repetir.
No sé, no te lo voy a repetir ahora. Lo voy a repetir después.
Van a cobrar, va a poner restricción a las comisiones bancarias.
Claro. Ah, ya. O sea, estamos mal. El caso del aeropuerto, la señal, como lo interpretó el Economist, fue que este gallo no puede preguntar cosas de política pública cada rato en un plebiscito. Ese fue el...
O sí puede.
Bueno, puede, pero no debe.
No debe.
No es una buena señal desde el punto de vista del mercado. Bueno, entonces, cayó México 6%.
Cayó ayer, sí.
Estaba cayendo los mercados en Europa como 1%. Aparte de la corrección, los futuros en Estados Unidos 0.63% a la baja. El S&P, o sea, día de correcciones. El petróleo está en un bear market. 1.59% abajo, 20% bajo el peak reciente. Se solucionó el problema de los camioneros solo.
Por el momento. Por ahora.
El caso del cobre, 1.39% de caída a 2.6999. Y el dólar se está tranquila del tema moneda. El caso de Chile se transa a 6.7880. Oye, el otro día me explicaron bien, y voy a tratar de repetirlo sin equivocarme, el tema Soki. ¿Cómo es la dinámica?
Interesante.
Porque ¿por qué subió el lunes? ¿Por qué se ha movido tanto? Lo que ocurre es que hay un compromiso con los chinos de Tianjin, ¿no es cierto?, en que tiene que realizarse un remate de acciones antes de, en alguna fecha, al precio de equivalente a 42 mil pesos más o menos en dólares. Depende del dólar, pero son, creo que es, ¿cuántos dólares por acción? 42 mil pesos, 67 dólares creo que es el compromiso remate. Ellos van a concurrir al remate con un piso de 67 dólares la acción. Por otro lado, Nutrien tiene que vender antes de abril, ¿no es cierto? Porque tiene el compromiso con la autoridad regulatoria de no poder tener estas acciones de Soki por la fusión que hubo con Agrium y toda esta historia. Bueno, cuando Julio Ponce está interponiendo estos recursos, lo que está tratando de hacer es dilatar el proceso de manera que llegue a abril sin que se pueda realizar el remate al que van a concurrir los chinos hace 60 y tanto. ¿Me sigue?
Sí.
Entonces son recursos que interpone para que avance el tiempo y no se pueda realizar el remate, porque si llega abril, lo que tiene que hacer es Agro Nutrien deshacerse de estas acciones en un remate público en el cual los chinos se desligan del compromiso. Entonces, la medida que le va bien a Ponce los recursos que interpone, se acerca la fecha de abril y el precio de 60 y tantos dólares por acción se aleja. ¿Me explico?
Sí. Yo creo que...
Buena explicación, ¿eh?
Bueno, yo creo que esa es la parte técnica legal, ¿no?
Entre pero comillas,
la parte estratégica que a mí me interesa es que yo creo que tiene un poco razón Ponce y no entiendo por qué no tiene el apoyo de Chile, digamos, en general, porque
sacaste de la bandera.
No, ni lo conozco, pero es que hay que pensar en, o sea, el litio, sí, estratégicamente, supuestamente los mayores consumidores, entre comillas, o clientes del litio van a ser los chinos, que fabrican las baterías, los iPhones, los autos eléctricos, los buses eléctricos. De hecho, los buses eléctricos que están funcionando acá en Chile son chinos. Entonces, que ellos, al final, porque si meten la punta, pueden empezar a meter todo, tengan el control de un elemento estratégico para ellos, pueden dominarlo de una manera tal que el precio de transferencia lo van a tener ellos y no el mercado. Porque estas compañías que están tratando de meterse acá tienen un buen porcentaje del mercado del litio. Y el día de mañana, nosotros como chilenitos, digamos, no vamos a tener control sobre eso.
Pero si el control te lo da el mercado.
No.
¿Cómo no?
No, es que ahí podemos tener una discusión larga. El mercado no soluciona todo. Y eso claro. Ahí no sería un mercado, sería un mercado controlado por ellos.
Pero los chinos van a vender...
Igual lo van a controlar,
pues. Claro.
¿Ah? Igual lo van a controlar porque son los principales compradores.
Sí. No, pero son los clientes, pues. Tú controlas el precio que le vendí. O sea, tenés dos partes.
Sí, pero bueno, oferta y demanda. Tú deciste si te has sentado a los dos lados de la mesa. Ese es tu punto, ¿no? Te has sentado como comprador y como vendedor.
Sí, ponte tú, le tenemos que vender litio a los chinos. Uh-huh. Yo no tengo nada contra los chinos tampoco. Y acá hay un arancel. Entonces los chinos dicen en realidad que Soki venda a precio súper barato a nosotros. ¿Y qué vamos a decir?
Yo creo que ese es el argumento. Me queda un poco grande la lógica, si es verdad o no es verdad.
Es que depende sentido común.
Cuántos productores haya, cuántos compradores haya.
Es que
no
hay muchos más.
Pero lo que sí es que no quiere es que se le siente el chino en la mesa, ¿no? Es el punto
pero,
principal.
No sé, quiere que se le siente el chino en la mesa porque el chino puede ponerse a comer arroz. No. Es una cuestión de control de estratégico.
Ese yo creo que es la excusa. El punto de fondo, él quiere mandar solo, no quiere que se le siente otro gallo para tomar decisiones.
Que no tengo problema, o sea, no creo que haya un problema de con monopolio o monopsonio por el lado de...
Ese es el argumento, efectivamente.
Claro, yo creo que tú sabes que el litio es bien abundante. Es verdad que Chile es uno de los mayores productores porque tenemos los salares
es
del norte
abundante.
Que son lugares donde se saca
muy barato,
muy eficientemente, pero el litio hay en muchos lugares del mundo y si es que llega, si el precio sube mucho, va a empezar todo el mundo a sacar litio, sí, digamos, de todos lados.
La razón que vamos a decir la gente acá.
Bien.
Mira, te digo una cosa, acá estuvo sentado el gerente de...
Un agente. El amigo que le escribe por
de operaciones, estuvo sentado acá y explicó el proceso del litio, que nosotros creíamos que un bulldozer, digamos, agarra en el salar y lo mete y lo manda para China. No.
No.
Hay un montón de tecnología detrás.
Sí, por supuesto.
Hay un montón de
exigencias. El litio es un subproducto, eso sí lo sé muy bien. Es un subproducto de la elaboración de los productos tradicionales de Soki. Cuando hace el potasio y ¿cuál es el otro? El potasio,
sí,
y
bla. Cloruro de no sé cuál.
Hacen en las pilas donde se trabaja esto, sale como subproducto el litio. Solo.
No, el litio
comillas,
no sale solo.
Entre comillas, hay un proceso productivo obvio detrás. Pero lo que ocurre es que te dicen, Camus tiene razón.
Sí, bueno, es que no es mi amigo, además.
Oye, y lo que pasa es que en Chile, Bolivia y Argentina son las partes del mundo donde se puede sacar de los salares, que es el proceso más eficiente, porque en Australia, ponte tú, también se saca litio, pero se saca de la roca. Ah,
por eso te digo.
El proceso es mucho más caro.
Sí, pero en el fondo, el argumento monopsónico de control de mercado, yo creo que es medio... es medio teoría de la conspiración. Yo creo que hay, como tú dices, que hay una mezcla de intereses donde hay una persona que legítimamente quiere controlar una empresa y está tratando de hacer todo lo posible para mantener el control nomás. Eso es mi...
A ver, te digo, ¿te gustaría que los chinos sean el dueño de Soki? ¿Sería bueno?
Pero ¿por qué no?
¿Por qué no?
A precio de mercado.
¿Por qué no?
¿Y por qué no?
Pero si es lo mismo que...
Partida, oye, los chinos no tienen
precio de mercado. ¿Los gringos cuántas empresas?
Pero tú dices por la proveniencia.
China, o sea, China, si fuera un gobierno de otro país que se controla centralmente.
No, pero esa es otra discusión, está bien.
No,
pero
si fueran no de otra discusión es lo mismo.
Pero si fueran de otro país, ¿ahí no tendríamos problema? No. Si es un alemán y hace una oferta.
No, yo creo que puede.
¿Y por qué hay tanta empresa americana en Chile que te vaya a poner a decir americanos?
No, los americanos son buenos.
Ok, ya entiendo para dónde va.
Ok, no. Oye, los que son buenos. Tenemos a Marco Real en estudio, líder de servicio de seguridad de IBM.
Ah,
tenemos dos entrevistas hoy día.
Chupay.
Hay que andar un poco más rápido.
Ya,
CBRE.
¿Qué hora es?
1773, la empresa de servicio financiero, inmobiliario más grande del mundo. Presente en Chile desde 1999 y liderada por don Nicolás Cox, gran golfista. ¿Tú sabes qué handicap tiene Nicolás Cox?
Creo que 9.
No, como 2.
¿2?
O sea, picó en 2.
¿Qué? ¿Cómo es?
Su pick. Es bueno, pero handicap 2 es...
No, es scratch.
¿Qué significa scratch?
Es como aficionado profesional.
Mira,
o sea... Oye, me contaron que Niemann viene a jugar 2 campeonatos de Chile, ¿eh? En las próximas semanas, sí. El abierto del... 2 abierto, no sé cuál
no
son.
Creo.
Pero
¿cómo? Va a dos palos del puntero en el PGA de México. ¿Ya? Y no es el PGA de México, una fecha oficial PGA con millones y millones de dólares en premios, que están jugando todas las estrellas.
Jugó menos 5 ayer.
O sea, va a 6 palos menos que Ernie Els.
6 palos menos. Sí. Bueno, pero Ernie Els puede andar medio viejo.
No anda tan bien, parece.
Sí,
pero medio viejo. ¿Ah?
No. No está tan viejo. ¿De qué país Tom es Watson, Ernie Els?
¿Sudafricano?
Sudafricano. Ah, no, unos test nomás aquí te... Pero te
no, yo ayer el doctor me interrogó con música y que, pero...
Ah, pero fútbol lo derrotaste,
fútbol claro. Algo, sí.
Ayer que mañana el partido de...
A las 5 de la tarde estaba viendo.
Boca-River.
Sí.
5 de la tarde,
chico. El primer partido de la final del siglo.
Oye, si usted se va a comprar un bien raíz, no puede dejar de ir y visitar, para tener un benchmark, el Depto Casa Piloto de Almagro, que está ahí ubicado en Los Olivos de San Rafael. Tiene 514 metros cuadrados totales, 3 dormitorios en suite, baño de visita, dormitorio de servicio, etcétera. Si está a su alcance y lo visita, olvídese, lo va a querer comprar al tiro. ¿Y una cantidad de detalle o no, licenciado?
Sí.
Aspiradora en todo automática. O sea, voy a botar la colilla, el cigarro y apretar un botón y te lo aspira.
Todo.
Puedes visitarlo en almagro.cl también.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat 15 años siendo número uno en rentabilidad de todos los fondos.
Acá estoy recibiendo mucho más apoyo por si acá.
Reinventemos la manera de hacer negocio. BCI Wholesale and Investment Banking es la banca orientada a grandes empresas que tiene el BCI. Si usted trabaja en una gran compañía y quiere ser asesorado de la mejor manera en todos los aspectos, trabajando con banqueros de primer nivel, hable con el BCI. Y ahí lo van a atender.
Oye, bueno, fui a la reunión de Peugeot. Hay una campaña mundial de Peugeot que la encontré espectacular. Que en el post-servicio, si tú no quedáis conforme, no pagáis. O sea, ponte tú, si no te entregan el auto a las 24 horas que está estipulado, el servicio es gratis.
Ah, mira.
Si no te gustó cómo quedó el auto por algún detalle, que cualquier cosa, te devuelven la plata. Partió de una filosofía de promesa o una filosofía de compromiso.
¿Qué quiere decir? Lo contrario que pasa en otras marcas, que de repente ahí uno ve unas peleas en el servicio, está cuando,
No, es terrible. Ayer me tocó a mí.
Uno manda a arreglar algo y le echan a perder otra cosa.
Sí.
¿Ah?
Sí, o sea, a mí ayer, y te dejan esperando como que no sabes si estás procesando.
Te traen un café, como
ni siquiera.
Como es el café te soluciona.
Claro, como el café soluciona todo. No, pero
Peugeot tiene un compromiso de servicio a nivel mundial, de esto de que es en 5 puntos que si no te gusta el servicio, chao, no pagáis.
Planifica un buen futuro para ti y tu familia, porque esto es una prioridad para todos. Por eso en Euroamérica te ofrecen sus rentas vitalicias con las que contarás con la tranquilidad que necesitas en tu vida. Euroamérica, un buen consejo siempre.
El doctor Camus tiene razón el doctor Camus.
Ah, mucho seguidora.
Tiene razón en todo. ¿Puro amigo de Camus?
No, no sé, no los conozco. Saludos, amigos del
WhatsApp. Está bien, oye, he sido muchas veces pedida minoría. No, no va a ser la primera vez.
No, ¿ah? Claro. Lo que pasa es que el argumento populista, bro. ¿Ah?
No, eso, ahí tú estás al poner un adjetivo que no se...
Lo divertido es que salen dos personas con distintos teléfonos, pero el mismo...
el mismo mono.
El mismo mono, entonces son puros hijos del...
No sé si el mono, Camus. El mono...
El mono de Android, sí, de Android. De no tiene foto.
Del que no tiene foto.
Claro. No, el doctor tiene una posición equivocada, pero legítima, a mi manera de ver. Digamos.
Equivocada, pero mayoritaria.
Mayoritaria, totalmente.
Oye, estamos aquí con Marco Real, líder en servicio de seguridad de IBM. Gran día para conversar con usted, señor. Después de los ataques que ha tenido la banca, estuvo aquí Mario Farren, muy sólido lo encontré, ¿eh? El superintendente de banco. Le comenté incluso a Matías del Río por WhatsApp, que encontré muy buena la presentación de él.
¿Y qué te dijo Matías?
Sólido, me dijo. Sí, me hizo un dedito así como de WhatsApp. ¿Qué está pasando con los ataques a los bancos y cuál es tu visión, o de IBM también, de la compañía, respecto a qué tan voluble es este sistema hoy día? ¿Cómo te va?
Perfecto, hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, es un tema interesante, está bien caliente, si lo queremos llamar de alguna forma. Mario ha sido un actor principal, digamos, desde la perspectiva de las decisiones que se está tomando a nivel regulatorio, gubernamental, sobre todo principalmente orientado al tema financiero, banca, ¿cierto? A ver, si quisiéramos resumir de alguna forma la situación actual, es que hoy día tenemos que pasar de la preocupación a la acción. O sea, yo creo que ya con todo lo que ha ocurrido, porque efectivamente siguen ocurriendo eventos que salen, que son mediáticos, que salen en prensa, al sector financiero en particular, el tema es que la preocupación, que ya sabemos porque pasó en otro banco, pasó el año pasado con un ciberataque masivo, que fue el ransomware, no sé si ustedes se acuerdan, eso generó preocupación, pero esa preocupación hay que pasarla a la acción. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo paso a la acción? La verdad que no es una respuesta tan sencilla de responder, porque lo primero que uno debiera hacer, efectivamente, como compañía, es saber dónde estoy hoy día con respecto, digamos, a mis riesgos de ciberseguridad. ¿Okay? Entonces, cuando un director o el directorio le pregunta a la administración de una compañía cómo estamos preparados para hacer frente a un ataque, la verdad que la respuesta es compleja. Porque los ejecutivos, cuando se dan vuelta para atrás y dicen, bueno, a ver, ¿cómo estamos preparados? ¿En qué ámbito? Estamos preparados en el ámbito de la seguridad de las redes, en la seguridad de los datos, en la seguridad de las aplicaciones, en la seguridad de las transacciones. Entonces, el ámbito es muy amplio. Por lo tanto, se hace, digamos, una discusión que puede ser un tanto compleja.
Oye, Marco, da la sensación de este último caso, para sacar lecciones o cosas positivas que se pueden ver, obviamente esto no es una noticia buena, pero de que es por primera vez aparece o empieza a aparecer una especie de, llamémoslo, no sé, protocolo, manera de enfrentar una crisis que se empieza como, que tiene una estructura, que tiene tiempos, que tiene responsables. ¿Tú crees que la banca está avanzando hacia... digamos, en base a lo que comentabas antes, a hacer estos análisis y prepararse de mejor manera frente a ataques, porque van a seguir llegando ataques, eso es lo único que sabemos, digamos.
Sí, o sea, si hay un hecho cierto, alguien dice por ahí, el tema no es cuándo te van a atacar, es si te atacaron o si estás siendo atacado en este minuto, es como una paradoja, digamos. Efectivamente, o sea, mira, hoy día, en términos generales, yo creo que quizás lo más relevante es, entendiendo de que nos van a atacar o que podemos estar siendo atacados, es cómo responder. Ahí está la clave. Entonces, el cómo responder, también uno tiene que ponerse en un contexto de responder, tiene que ver con algo que yo planifico. O sea, yo planifico una respuesta, yo me anticipo, yo miro los escenarios posibles por los cuales yo puedo ser atacado. Tengo que entender cuáles son mis vulnerabilidades que tengo detrás, cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto. Entonces, en ese ámbito, efectivamente, la única forma de saberlo es conocerse, es entender cómo estoy hoy día yo para poder responder frente a un ataque.
Oye, ¿cómo funciona el ataque? Porque así como con pera y manzana, llega de repente el gerente de operaciones de consorcio, chequéalo, o el de Banco de Chile, o el que sea que haya sido atacado, ve la cuenta corriente del banco y nota que le hicieron un giro por 2 millones, o atacan cuentas corrientes, claro, de...
¿Cómo fue el ataque?
¿Cómo es el ataque?
Entiendo que tuvo que ver con los SWIFT, ¿no? Las transferencias para internacionales.
Mira, han habido de todo, ¿ya? O sea, en términos generales les voy a explicar el contexto.
¿Cuáles son las tipologías de ataque?
Sí, las tipologías de ataque, ¿y por dónde vienen?
Mira. Portonaz, Portobanco.
El Portobanco prontamente va a existir. Y entendiendo que hoy día ir a robar un banco con una pistola es extremadamente muchísimo más riesgoso que hacerlo desde un computador, claro, en un cibercafé.
Buena analogía.
Comprendiendo eso. Sí. O sea, el tipo que va a robar con una pistola, lo pueden matar, lo van a llevar preso, lo van a tener 30 años metido, claro, en la cárcel. Claro. Versus el portobanco o el ciberrobo, digamos, sí, que de alguna forma es súper difícil de pesquisar, por una parte.
¿Por qué?
Porque lo puede hacer desde un cibercafé. Claro. Lo puede hacer.
Ya, pero llega a alguna cuenta corriente, sí, de destino.
Ya. Entonces, follow the money, ya. Entonces entendamos la génesis de los ataques.
Dale.
Temas interesantes. Por ejemplo, cuando uno ve cuáles son los tipos de ataque, por lo general uno ve tres vectores. Uno, ataques de tipo interno, que se llaman fraudes, ¿ya? ¿Y cuáles son esos? Por lo general son ejecutados por gente que trabaja en la organización o que fue desvinculada de la organización, que siguió con los accesos a su sistema. Okay. Gente frustrada, gente que la despidieron, claro, que se fue mal de la compañía y que sabe cómo vulnerar los sistemas porque trabajaba ahí dentro, okay, comete fraude, ¿ya?
¿Y eso en general le sacan la plata a las cuentas corrientes o a la cuenta del banco?
Le pueden sacar plata a las cuentas corrientes, le pueden hacer estos robos hormiga que son indetectables, claro, por los sistemas de control, ¿cierto?, de las compañías. Por ejemplo, si yo tengo configurada una alarma de que cualquier monto por sobre 1 millón levante una alerta, entonces el tipo sabe que si la hace por 9 millones, ¿no?, el tipo va a poder sacar la plata sin saltar esa alarma. Perfecto. ¿Ya? Esa es una. La segunda tiene que ver con el mismo usuario interno, pero en forma inadvertida. ¿Qué quiere decir? Le mandan desde afuera, yeah, un correo electrónico.
Transfírame aquí.
No,
un phishing.
¿Ah? Le, yeah, mandan desde afuera un correo electrónico y le dice, mire, señor, y los phishing son bastante sofisticados hoy día. A mí me han llegado que me sorprenden. Señor, usted lo estamos contactando de Servicio Impuesto Interno, entonces usted tiene que acercarse a la oficina, pinche este link porque necesitamos que
vea.
Y pincha el link y bajó un malware. Ah. Y ese malware lo que hizo, se propagó en la red de la empresa.
Ok.
¿Ya? Porque lo hizo en la compañía.
¿Y qué hace ese malware? ¿Qué efectos tiene?
Bueno, los malware pueden tener 500 mucho, propósitos
pero
distintos.
Una cosa típica, sí.
Mira, por lo general los malware lo que tratan de hacer, en términos muy generales, algunos, porque hay otros que son más sofisticados, es que una vez que están dentro del computador de esa persona, empiezan a saltar dentro de la red y escalar privilegios. Y escalar privilegios hasta conectarse a los servidores donde están los datos de las transacciones, de los clientes, y luego de eso agarran esta información y la empiezan a fugar, ¿cierto? La mandan para afuera, ¿ya? Entonces, fíjate, con un tema súper sencillo, que yo le mando algo a alguien, pum, pincho el link, bajo esa pieza de software, la expando, le puedo... Puedo replicar dentro del mismo dominio que le mande ese mismo correo a otras personas dentro de mi misma organización y hago una propagación masiva, ¿ya? Pero todavía estoy hablando de lo interno. Lo externo es estos ciberataques que han sido bien digamos, mediáticos, que es gente de afuera, Corea, Rusia, Portugal, por nombrar algunos, digamos, que son dentro de nuestras investigaciones, que son como las fuentes de los orígenes de los ataques, que ellos lo que hacen es buscan las vulnerabilidades que tienen los sistemas de las compañías para atacarlas. ¿Ya? perdón, eso es una mirada desde afuera. Desde gente que no tiene nada que ver con la organización.
Agarran cualquier, pero no tienen idea con quién están hablando.
No tienen idea con quién están hablando. Ocupan muchas herramientas automatizadas para hacerlo. Y cuando ven un flanco de ataque que es vulnerable, van y lo atacan.
¿Y cómo saben cuál es el flanco de ataque? Porque tú dices, este gallo ocupa este sistema, que tiene esta vulnerabilidad, que yo la tengo detectada, voy a ver si la resolvió, me meto por ahí. ¿Una cosa así?
Claro, mira. Estos tipos, pensemos que los que están detrás es gente súper preparada. O sea, cuando digo súper, súper, súper preparada, se ha visto que en Corea hay ejércitos preparados para hacer esto.
¿Corea del Norte o Corea del Sur?
Corea del Norte. Sí, Corea del Norte. pero no es lejano, o sea, en Rusia también hay gente, en Brasil. Bravo, ¿eh? Nosotros todavía no somos fuentes de ataque, ¿eh? O sea, no somos generadores de hackers, pero en términos generales, haga la vuelta, en Brasil también hay harto. ¿Qué es lo que hacen? Ocupan herramientas automatizadas. Piensa tú que yo dejo puesto un radar, que estoy en el mundo,
escaneando,
¿cierto? Escaneando por dónde pueden estar las vulnerabilidades. ¿Y las vulnerabilidades cuáles son? Son vulnerabilidades en las aplicaciones, ¿cierto? Cuando yo desarrollo una aplicación, desarrollo un código. Uh-huh. Y ese código, si yo no lo paso por un check de seguridad, puede tener hoyos, ¿cierto? Hoyos de seguridad ahí, donde ellos los aprovechan. La segunda, temas, por ejemplo, de vulnerabilidades en los sistemas operativos de las plataformas. Uh-huh. ¿Ya? Eso es lo que pasó con ransomware el año pasado. Ransomware lo que hizo fue explotar una vulnerabilidad de un sistema operativo Windows, de una versión, ¿cierto? Claro. Que necesitaba ser actualizada, y que quienes no la actualizaron, le cayó el malware y encriptó, claro.
Pero todavía no sé, la plata sale y no se sabe para dónde, entonces, en general.
La plata, cuando es desde afuera, es súper difícil pesquisarla, porque efectivamente los tipos, cuando yo te digo que son inteligentes, es que ellos ocupan sistemas donde van saltando de IP en IP. Pensemos que, para entender el contexto, cuando yo genero un ataque, yo estoy conectado en un computador que tiene una IP, ¿cierto? ¿Eh? Una IP, para el conocimiento de todos, es como el identificador de la conexión de Internet desde donde yo estoy.
Claro.
Entonces, yo puedo estar hoy día, por ejemplo, haciendo un ataque desde Chile, pero ocupando una IP de Portugal.
Ocupando una capa, 60 capas de IP que nunca voy a entender cuál es, digo.
Claro, entonces hacen una malla que se hace difícil de pesquisar. Y muchas veces no son las conocidas que tú estás en tu casa.
Claro, si llega la cuenta corriente de Kim Jong-un, nadie lo va a ver.
Ah, bueno, perdón, un segundo, que es bueno. ¿Cómo se va la plata? ¿Cómo se fuga? ¿Cómo se esfuma la plata? Sí. En general lo que hacen es que compran Bitcoin. Claro. Entonces la plata la transforman en Bitcoin. Y ahí se perdió.
Claro. Ya, pero ¿cómo sacan la plata del banco? Ok, tengo toda esta cuestión de los privilegios y empiezo a hacer transferencias así.
¿Puedo hacer transferencias? ¿Así de simple? Puedo hacer transferencias de un monto determinado de un país a otro. Puedo.
Swift. Instruyo Swift de salida de plata a ciertas cuentas que después las transforman en Bitcoin si la plata desaparece.
Claro, lo que pasa es que Swift lo que hace es conecta, digamos, internacionalmente, o sea, conecta los pagos internacionales. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo tengo como destino tirar este dinero a esta cuenta que es válida, ¿cierto? Acá, esta transferencia, el interceptar eso y decir, ¿sabes qué? No se vaya para acá, que se vaya para acá.
Ah.
Se fugó.
Claro.
Se fugó.
Claro. Oye, las autoridades chilenas, por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? Un comando, un escuadrón.
Un centro de comando.
¿Un escuadrón anti-ciberataque o llegan y andan preguntando, oye, cómo es la cuestión?
No, mira, o sea, si tú me hubieses hecho esa pregunta hace un año atrás, probablemente te hubiese respondido que era, llega algo y vemos qué hacemos. ¿Y quién hace algo, digamos? Porque además hay que tener bastante skill para poder reaccionar. Yo creo que todo lo que se ha estado haciendo este último tiempo va en una dirección absolutamente correcta. Es decir, hay una preocupación, pero hay una ocupación de parte del Ejecutivo, ¿cierto? Del Poder Legislativo. Los stakeholders están preocupados todos. Por lo tanto, ya es algo que no solamente empresas como IBM, que nosotros estamos del lado, digamos, de cómo asesorar a las compañías, sino que efectivamente es el mundo en su ecosistema está preocupado. ¿Y qué cosas son interesantes? Por ejemplo, el presidente Piñera promulgó, digamos, o lanzó un proyecto de ley que tipifica los delitos cibernéticos. Una ley que está desactualizada de hace 25 años atrás.
Pero tipifica acá, pero si la cuestión se va a Corea. ¿Hay un riesgo estructural o no? O sea, que de repente llegue y ataquen un banco y el banco quede con las cuentas en cero.
No. No,
yo creo que tiene que ser específico,
¿no? Sí, no. No. O sea, una catástrofe de esa magnitud tampoco se ha visto en el mundo, ¿ya? Efectivamente pueden robar hasta plata, pueden interferir cuentas, pueden robar datos, se han robado bases de datos completas de compañía, pero eso no es plata, ¿ya? Puede transformarse en plata si lo venden en el mercado negro, pero en términos generales no es que vayan a dejar en bancarrota un banco. Claro. Lo que sí es que efectivamente lo que se está haciendo con respecto a lo que tú decías del centro comando es que va en una buena dirección. ¿Por qué? Porque resulta de que ya entendiendo que esto está complejo, que el escenario no va a cambiar, o sea que lo único que podemos esperar es que esto vaya aumentando, es cómo prepararse. Y cómo prepararse es desde que yo planifico cómo monitoreo para saber qué es lo que está pasando, cómo actúo cuando está ocurriendo un incidente y luego cómo respondo de una forma más eficaz y en el menor tiempo posible.
Perfecto. Buenísimo. Marco Real, entonces, líder en servicio de seguridad de IBM. Entretenido el tema.
Sí, muy. ¿El problema? Yo creo que la respuesta tuya a mi última pregunta, creo que no sabemos. Porque también podríamos haber dicho, oye, ¿es posible que nos roben? Y en Banco Chile hace un tiempo atrás deben haber dicho, no. Entonces, si crean la tecnología para llegar y, o sea, no sabemos.
Mira, un último dato que es bien interesante. La discusión que se está teniendo hoy día acá en Chile es algo que, si nos remontamos hacia atrás y hacemos una cronología, esto ya pasó en Estados Unidos hace 8-10 años atrás. Porque ellos eran los targets de ataque. Los grandes bancos en Estados Unidos eran targets de ataque. ¿Qué hicieron estas compañías? Elevaron sus estándares. Invirtieron, contrataron gente. ¿Qué hicieron los atacantes? Al hacérsele más difícil, se vuelcan para otro lado. Sí. Se fueron a Europa. ¿Qué hicieron en Europa? Lo mismo. La discusión, leyes, pum, levantaron sus estándares y hoy día están mejor preparados. Se fueron a Asia.
Ah, mira.
Asia, pum, 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 levanta los estándares. Lo más cercano, se fueron a Brasil.
Y terminan acá.
A Brasil se elevó los estándares y ahora empiezan a mirar para el lado donde se me hace más fácil. Y al final eso es.
Okay. Excelente. Gracias.
Muchas gracias.
Marco Real, entonces, líder de servicios de seguridad y de... Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Era más fácil agarrar una pistola, ¿no? Y robar el banco.
¿Ah? Más entretenido por lo menos. Curantel, una gran señal a un precio increíble, 18 gigabytes más redes sociales y música ilimitada por solo 14.990 mensuales. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Brooks Brothers lo está esperando con las poleras de piqué de todos los colores y con las camisas de lino como la del señor Niño Maravilla, que está muy bien apechado. Vaya a verlas en las 6 tiendas de Santiago y brooksbrothers.cl.
Y a fin de mes te fijas si te pagan el sueldo. Bueno, averigua, y bueno, tus cotizaciones previsionales, averigua hoy si tu empleador te está pagando bien tus cotizaciones en www.sontuslucas.cl.
Independencia GF tiene 28 años de dedicación exclusiva al tema inmobiliario. Usted puede comprar el fondo de Independencia en bolsa y lo incorpora a su cartera con los beneficios de la liquidez y la exposición al mercado inmobiliario.
Cuando piensa en publicidad, Avas Group, conectando marcas con personas. Conócelos en Avas con H, becorta, group.cl. Un servicio integral de publicidad.
Oye, vamos y volvemos para conversar con nuestros emprendedores, que los tuvimos que dilatar un poquito. Acá hay una gente que nos apoya a nosotros. Dilatamos que pare de hablar de cera.
Ese es amigo tuyo, si fue en tu teléfono. Acá hay imparcialidad.
Ya. Vamos y volvemos.
¿Buscas desarrollar proyectos de construcción y habilitación de espacios? En CBRE, empresa líder del mercado, contamos con especialistas en proyectos que podrán asesorarte en todas las etapas, desde la fase de planificación estratégica hasta la coordinación y supervisión de la construcción y mudanza. Conoce al equipo de Project Management, el aliado que necesitas para que tu proyecto sea exitoso, tanto en mercados industriales, de laboratorio, educación, comercial como corporativo. Ingresa a www.cbre.cl. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí,
¿eh? Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Pasaste del videoclub a la televisión streaming, de conocer a alguien en un bar, a hacer un match, de la música envasada a la app de música y del computador al smartphone. La tecnología cambia y nosotros cambiamos con ella. Te presentamos Peugeot Store, la primera tienda automotriz donde puedes comprar 100% online con oportunidades mensuales. Visítanos en store.peugeot.cl.
Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14.990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble.
¿Pongámosla de nuevo?
Entel, tus posibilidades son infinitas.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Ya, muchachos, estamos aquí en Viernes de Emprendimiento con Vasco Cortés, cofundador de Your Savings, que es una startup fintech de micro ahorro, y Manuel Rodríguez, que es líder de inversiones de Chile Global Ventures de la Fundación Chile, que nos van a contar por qué este emprendimiento ganó el concurso Generación Impacto, o sea, un emprendimiento destacado.
Con impacto.
Impacto en el ecosistema. Fintech, además, muy de moda. ¿Cómo te va, Vasco?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Manuel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Ya, partamos entonces por Vasco, que nos cuente qué es Your Savings y después nos cuenta, Manuel, cómo se integraron ustedes y por qué le ha ido tan bien a esta gente.
Your Savings es una fintech, nos dedicamos a hacer soluciones de microahorro para emisores de tarjeta de crédito, fundamentalmente. Entonces, buscamos a través de ciertos features, ciertas plataformas, desarrollamos ciertos elementos dentro de la misma tarjeta para que el cliente final pueda ahorrar de una manera que no se dé cuenta.
A ver, dale de nuevo.
El ahorro es un tema súper complejo. En realidad es una pérdida que la gente tiene al momento, una pérdida instantánea con respecto a un beneficio que tú vas a tener después.
Costo alternativo.
¿Ya? Después, entonces, hay ciertas estrategias que han sido probadas. Bueno, vienen algunas desde Behavioral Economics o desde otras.
Thaler.
Richard Thaler. Kahneman y Ambersky. Sí. Y de ahí logra, a través de ciertos elementos, hacer que las personas junten dinero, pero muy pequeño, por cada transacción, por compras, por ejemplo, redondeo de compra, ahorro de descuento, etcétera, dineros que ellos a lo mejor no tenían contemplado, lo puedan ahorrar en pequeñas cantidades, pero que a la larga pueden ser cantidades representativas.
Pesito a pesito.
Pesito a pesito.
Ya, y por ejemplo, danos algunos ejemplos de cómo interviene usted en ese concepto.
Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un retail y estamos viendo con otros actores regulados del mercado para poder aplicar estos desarrollos dentro de sus propias tarjetas. Eso es lo que estamos haciendo.
Es como incorporar pequeños incentivos de ahorro dentro de los programas
de tarjeta. En efecto. Nudge. Lo que hacemos, ¿qué es lo que gana finalmente el emisor de tarjeta? Es un programa de fidelización.
Claro.
Entonces nosotros nos enfocamos como un B2B, nos enfocamos a venderle un programa de fidelización a la tarjeta, que a la vez ellos le entregan incentivo a su cliente final, que es el usuario de la tarjeta, y todos ganan.
Si tú revisas el estado de cuenta de una tarjeta normal, ¿dónde está porque todo lo que es micro ahorro te lo descuentan igual de lo que tenés que pagar finalmente.
Claro.
En vez de descontar lo que tenés que pagar, eso va a una cuenta de ahorro.
Claro, eso es. Así es.
Your Savings, se escribe URSavings.
URSavings.com. Para los que nos quieren conocer.
Oye, bueno, y se ganaron este concurso, sí. Don Manuel. ¿Cómo fue el concurso y por qué ganaron estos señores?
Bueno, sí, hace un par de meses vinimos acá mismo también a hablar para el lanzamiento de lo que fue la convocatoria, que fue una convocatoria llamada Generación Impacto, que hicimos en conjunto con Entel, donde salimos a buscar emprendimientos en distintas etapas de desarrollo, por las tres iniciativas que tenemos nosotros en Chile Global Ventures. La primera es la aceleradora de negocios para proyectos en etapa bien temprana, y luego tenemos una red de inversionistas ángeles y un fondo que se llama Clean también, con tickets más grandes de inversión. Como salimos a convocar de todo el espectro y toda la etapa del emprendimiento, pero siempre en etapa más o menos temprana, logramos convocar 70 proyectos para lo que era la aceleradora y otros 70 proyectos para las otras etapas un poquito más avanzadas. Dentro de esos 70 que tuvimos, estaba Your Savings, pasaron por un filtro bastante grande, reuniones presenciales, con las que quedaron 19. Después llegamos a una final, que fue un evento final, con 9 de los participantes, entre los 4 seleccionados y finalistas, quedó Your Savings, junto con otras 2, otras 3.
¿Y por qué ganó Your Savings? ¿Qué les llamó la atención?
Bueno, nosotros, por la etapa en que estamos invirtiendo en Your Savings, nos gustó mucho el equipo. Se ve que tienen mucho conocimiento en cuanto al tema en que están emprendiendo. Y también a la industria en la que llegan. Llegan un poco también a democratizar y dar acceso a ahorro a quizás a personas que no están haciéndolo constantemente. Entonces, es una forma como de educar también y de incorporar a nueva gente en los ahorros.
¿Y esta plata que ahorráis en la tarjeta, dónde se va? ¿A una cuenta de ahorro de libreta?
Depende del tipo de tarjeta. Hay tarjetas que tienen provisión de fondo, donde tú efectivamente puedes dentro de la misma tarjeta tener un ahorro, y otras que no tienen provisión de fondo. Y las que no tienen provisión de fondo, hay que ver diferentes alternativas para tú poder mantener ese dinero de una forma regulada y compliance con la ley.
¿Por qué se te ocurrió esto?
Mira, surge en el 2016, teníamos unas reuniones con un grupo de amigos y siempre, o sea, era imposible no hablar de pensiones, era imposible no hablar de la falta de ahorro que existe en Chile. Y empezamos, todos, algunos estábamos en diferentes áreas trabajando. De los fundadores, varios vienen del área financiera, y yo, que venía de un mundo nada que ver, de la astronomía particularmente, y empezamos a darle vuelta, se nos ocurre esta idea, alternativas para fomentar el ahorro directamente, y empezó a tener a ser llamativo, y empezamos a tener tracción, y empezamos a recibir fondos, y la gente nos empezó a apoyar, empezó a creer en nosotros, y ahí empieza a surgir, digamos, de manera orgánica, y empezamos a generar soluciones y venderlas. Después siguió la etapa de venderlas, y por supuesto recibir el apoyo súper importante de Fundación Chile y Chile Global.
Vasco, si decís las matemáticas de este ahorro, que no sé, me imagino que lo multiplicáis como por 40 años, ¿cuánto puede una persona promedio, usuario de tarjeta de crédito, ahorrar con este sistema?
Mira, nuestros cálculos, lo que hemos probado, están alrededor de entre 30.000 y 40.000 pesos mensuales, ejemplo. Por ejemplo, aplicaciones de este mismo estilo en Estados Unidos bordean alrededor de los $100 mensuales.
¿Cómo?
De ahorro.
¿Cómo tanto? $100
por cada transacción, pequeñas cantidades. Haciendo análisis de patrones de gastos también, te damos consejos para que tú ahorres lo que no gastaste con respecto a meses anteriores.
Obviamente, mientras más gastáis, más ahorráis, o hay una correlación.
Claro, efectivamente. Y
potencial.
Pero la idea, claro, el tema del ahorro en este sentido es hacer que la gente no se sobreendeude por ahorrar. ¿Me explico?
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí,
de poder manejar que este ahorro en realidad realmente no sea significativo. Y que es significativo para uno o para otro es, claro, un tema súper personal de cada, súper propio y súper relativo al patrón de gasto de cada uno.
Mira, interesante.
Súper interesante.
Your Savings, entonces, Bajo Cortés, de cofundador de Your Savings, y Manuel Rodríguez, líder de Inversiones Chile Global Ventures, con este emprendimiento que ganó el concurso Generación Impacto. Muchísimas gracias, muchachos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oye, estamos terminando entonces. Singles Day en China el día domingo, partido el día sábado.
El dólar con un saltito hoy día.
Dólar con saltito.
¿Por quién van ustedes? 80. ¿Por River o por Boca?
Por River.
Yo también, parece.
No, yo por Boca.
Por River. ¿Por
qué? Para allá en la coche.
Siempre me ha gustado Boca.
No, pues sí, juegan los chilenos en River.
No.
No, si no, el matador pica en River, sí.
¿Quién? Sí. Mira, voy a calentar el...
No, Gary.
Gary jugó media hora.
Gary, el hueso Asai.
También. El hueso jugó ahí.
Nadie más. No, el chapita fue salida.
Una pregunta que te tengo. ¿Jugó el Coto Sierra en Sao Paulo, no?
Sí.
Yo te voy a contar un cuento.
¿Tú dices si alguna vez entró a la cancha con la camiseta?
No, yo estuve con un brasilero que me dijo: yo tengo asiento en Sao Paulo desde que era chico, no me pierdo un solo partido de Sao Paulo.
Y el mejor que he visto ha sido el Coto Sierra.
No, me dijo, nunca vi a un señor José Luis Sierra pisar la cancha en un equipo de Sao Paulo.
Chuta.
Y el segundo brasilero que me lo dice.
Pero buscamos fotos, tiene que haber fotos, video, ahí está, ¿no?
Hay un mito, nunca entró.
¿No?
Puede ser. O sea, fue a la cancha, pero...
O sea, estaba en la plantilla, pero nunca fue... Nunca fue la partida. Puedo estar equivocado. El segundo brasilero que me dice lo mismo. Uno que me decía, yo soy fanático. Y Coto Sierra, le dije. Coto Sierra.
¿Era argentino?
Coto Sierra, no conoce.
No conoce. Increíble, ¿eh?
Vamos.
Ya.
Gracias.